Muchas gracias, buenos días a todas y a todos los medios de comunicación y agradecer, por supuesto, a mis compañeras y compañeros diputados federales. Sin lugar a dudas, es un gran día para la democracia en México. Esta definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refrenda la confianza en las instituciones y hace patente la necesaria y sana división de poderes. Aunque el presidente López Obrador está obsesionado por controlar a los demás poderes, hemos visto cómo la Suprema Corte de Justicia ha dado un fallo extraordinario, autónomo, independiente, honorable, que defiende a la democracia de este país. Contar con instituciones fuertes y autónomas para los mexicanos es fundamental, porque se hace necesario que en este país haya certeza de legalidad. La Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad que presentamos las y los integrantes de la oposición en el Congreso mexicano. Sin lugar a dudas, este es un gran triunfo de la oposición y de la ciudadanía. Este es un gran triunfo de quienes firmamos la acción de inconstitucionalidad, pero también de las mujeres y de los hombres que salieron a manifestarse en esa maravillosa marea rosa que buscó, ante todo, fortalecer a la Corte y decirles a los ministros que fueran valientes. 9 de 11 ministros reconocieron que el plan B de López Obrador era inconstitucional e ilegal. 9 de 11 ministros fueron suficientemente valientes y autónomos para decirle a López Obrador que su plan B se va a ir al basurero de la historia. Sin lugar a dudas, hay que reconocer con nombre y apellido a cada ministro y a cada ministra. Muchas gracias a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Muchas gracias al ministro ponente Alberto Pérez Dayán. Muchas gracias a Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a Ana Margarita Ríos Farjat, a Juan Luis González Alcántara Carrancá, a Javier Lainez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y a Luis María Aguilar Morales. Muchas gracias, ministros, por su trabajo valiente. Hoy, López Obrador, nuevamente y enfurecido, arremetió en contra de la Corte. Y desde aquí le decimos a López Obrador: señor, lo que no tiene remedio es su obsesión por querer lastimar a los otros poderes. Lo que está podrido, señor López Obrador, es Morena y su gobierno. Por supuesto, nosotros desde aquí, desde el Senado de la República, reconocemos la valentía y la altura de miras de las ministras y los ministros que votaron a favor para detener ese plan B que lastima a la democracia de México. Y de las dos ministras que votaron para cumplir los caprichos de López Obrador, pues lamentablemente ya no se espera nada de ellas. La señora Yasmín Esquivel Moza, que está acusada de plagio, y la señora Loretta Ortiz Alf, que lamentablemente ha ido en contra de su propia carrera y de su propia historia. Ella dijo que iba a defender los derechos humanos. Lo que no dijo es que lamentablemente le iba a dar la espalda a los mexicanos para quedar bien con López Obrador. Muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra a mi compañero y amigo, el diputado Jorge Trián.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Por supuesto, sumarme a la felicitación para los ministros por el trabajo tan escrupuloso que hicieron de análisis técnico-jurídico para llegar a la sentencia a la que ya sabíamos que iban a llegar, que la lógica indicaba que iban a llegar, que es la nulidad de esta batería de reformas a 6 leyes secundarias en materia político-electoral, que lo que buscaban desde un principio era sabotear el proceso electoral del año 2024 y que afortunadamente esto ya no va a poder suceder, a pesar de que solamente se aprobó la nulidad de la primera parte de este plan B, falta la segunda, pero como se aprobaron en bloque todo, seguramente correrá el mismo destino. Y miren, aquí hay una cosa que celebrar, y es que funcionan nuestras instituciones, funciona la división de poderes, funciona el control constitucional, esto es correcto, pero hay algo que no debería de hacernos sentir orgullosos, que veamos esto como algo extraño. Es normal en cualquier democracia moderna que un poder revise el actuar de otro poder. La teoría de la división de poderes lo señala perfectamente. El poder legislativo crea leyes. El poder judicial revisa las leyes y el poder ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecuta esas leyes. Si cada quien hace su labor, no pasa nada. Pero si el legislativo rebasa esa línea de lo legal y lo ilegal, por supuesto que tiene que intervenir otro poder. Y quiero hacer referencia, nada más porque nos preocupa muchísimo el doble rasero con el que mide hoy el presidente y quienes le rodean sobre este asunto. Fíjense, en el año 2016 se aprueba la Ley de Seguridad Interior durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Se aprobó, déjenme decirles, a ver si les es familiar, en un albazo legislativo, utilizando la figura de urgencia y obviedad de trámite, se aprobó saltándose todo el proceso parlamentario, nunca pasó a comisiones, nunca se deliberó en comisiones, no hubo foros de parlamento abierto, no se consultó con organizaciones no gubernamentales ni expertos, ni tampoco se dejaron pasar las 24 horas reglamentarias para que pudiera dársele publicidad a este proyecto. Y fue un mayoriteo cuando gobernaba el PRI en ese entonces. Y los partidos de oposición en ese momento, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, votamos en contra. Y no solo votamos en contra, sino que presentamos una acción de inconstitucionalidad muy parecida a la que presentamos la oposición en este momento contra el Plan B, porque argumentábamos que se violó el derecho de las minorías en el órgano parlamentario, que se violó el proceso legislativo, que no hubo tiempo para poder analizar de fondo las iniciativas y que se abusó de la figura de urgencia y obviedad en un trámite. Morena afirmó eso. Los diputados de Morena en ese entonces, encabezados por la hoy secretaria de Energía, Rocío Nale, firmaron ese documento. Incluso era senador el hoy presidente de Morena, Mario Delgado, y firmó la acción de inconstitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad llegó a la Suprema Corte. ¿Y qué creen que hizo la Corte? Anuló la Ley de Seguridad Interior por vicios en el proceso legislativo, dándonos la razón en lo que teníamos. A los partidos de oposición, incluyendo a Morena. En ese entonces, no salió ningún dirigente de Morena a decirle traidores a los ministros. Nadie les dijo que estaban podridos. En ese momento, nadie ofendió a los integrantes del Poder Judicial. En ese momento, nadie argumentó que no tenía validez lo que determinaran porque nadie había votado por ellos. Nadie tuvo ese tipo de denuestas que están teniendo en ese momento. Porque ¿saben cuál es la diferencia? Antes no eran gobierno y ahora sí lo son. Eso habla del doble rasero y la doble moral de quienes hoy detentan el poder en este país. Y por último, para concluir, solo quiero comentar que nos preocupa muchísimo el llamado que hace el presidente de la República en lo que él denomina un plan C para ganar o arrebatar la mayoría calificada en ambas cámaras durante las elecciones del 2024. No nos asusta si no logró hacerlo en 2018, en 2021, menos en 2024. Pero ese talante autoritario, claro que preocupa, porque lo que busca o lo que dijo claramente, pues es que anunciaba que de ganar las dos terceras partes Morena en ambas cámaras, nos fuéramos despidiendo del INE, del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte, de todas las instituciones de este país que llevan tantas décadas tratando de gestarse. Nos preocupa muchísimo. El llamado que hacemos nosotros no es a generar una mayoría unánime en la Cámara de Diputados. Al Parlamento, como es aquí el Senado de la República o en la Cámara, se viene a hablar, a dialogar, se viene a consensar. No venimos a arrebatarle nada a nadie. Este es un país diverso con pluralidad y se tiene que escuchar a todas las voces. El llamado que estamos haciendo nosotros es a que no le den poder absoluto a nadie los ciudadanos en el año 2024. A que obliguen a los partidos a que se pongan de acuerdo para que no haya avasallamientos como los que estamos viendo en este momento, que aún sin tener mayoría, porque Morena no es mayoría, ni siquiera simple por sí solo como partido en el Congreso de la Unión, ni siquiera simple, tiene que sumar al Verde, al PT y a otros. Aún así, están avasallando al adversario. Y eso es algo que hay que lamentar. Entonces, pues es una doble sensación la que tenemos, por supuesto, saludar la sentencia de la Corte, pero por otro lado, lamentar que no estemos acostumbrados a que cada poder ejerza sus facultades y condenar las declaraciones del presidente de la República y la doble moral con la que se ha manejado Morena. Muchas gracias.
Gracias, diputadas, diputados, senador, senadora. Les pregunta Héctor Figueroa, de Grupo Imagen.
Sí, buenos días. ¿Qué opinión les merece ayer el secretario de Gobernación? Hablaba más bien como parte de una facción de un partido político que como secretario de Gobernación. Hablaba ya también el del Plan C, en el sentido, yo entiendo también de si tienen dos tercios, anular el esquema actual de la Suprema Corte de Justicia y que se vote en voto popular a los ministros de la Corte. ¿Eso no sería un tanto romper el orden constitucional por una parte y el temor a ese llamado de lugar tener dos tercios no estaría siguiendo los pasos de Manuel Bartlett en el 88, que fue un esquema similar, ¿no? Ganar porque ganamos. No sé qué piensa, particularmente sobre el actuar del secretario de Gobernación y también sobre el plantón de que hay en la Corte, que han llegado hechos violentos en contra de los ministros. Gracias.
Bueno, primero que nada decir que el plan C del gobierno de Morena es un plan C de corrupción. Es un plan C de compadrazgo. Es un plan C de, yo diría, de pues una obsesión de complicidad, entre otros, a la ilegalidad. Miren, ver el tuit del secretario de Gobernación es ver el tuit de un porrista de gobierno. Ver el tuit del secretario de Gobernación es ver el tuit de un ideologizado nocturno. Ver el tuit del secretario de Gobernación es darnos cuenta por qué no se está volviendo la fichita favorita de quienes hoy todavía le creen a Morena. Decirle al secretario de Gobernación que su sueldo lo pagan todos los mexicanos, que él es o debería ser un servidor público para todos los mexicanos, que en lugar de estarse preocupando por las resoluciones de otro poder, por lo que debería de preocuparse es por decirle a México en dónde están los responsables del asesinato de 40 migrantes. El secretario de Gobernación le está quedando a deber al pueblo de México y evidentemente ese tipo de mensajes demuestran que no trabaja para los mexicanos, sino trabaja para continuar con esta visión autoritaria que tiene López Obrador. Es claro que van a perder las elecciones, es claro que van a perder la Ciudad de México y por eso están tan desesperados.
Nada más comentar sobre esta iniciativa que anuncia hoy el presidente de la República, que ya lo venía esbozando desde hace tiempo para hacer una modificación de fondo, dice él, al Poder Judicial, que prácticamente lo que quiere es que el Poder Judicial sea un apéndice del Ejecutivo, ¿no? Prácticamente es lo que quiere. Bueno, está en su derecho de promover este tipo de reformas. Nada más que estas reformas requieren una modificación de carácter constitucional. Y la gente le dio la espalda a él y a su partido en el año 2021 y no le concedió el permiso para llevar a cabo reformas de carácter constitucional porque no le dio a su partido las dos terceras partes de la composición de la Cámara de Diputados. Entonces tendrá que hacer doble trabajo. Demostrar que ha gobernado bien, no sé cómo le va a hacer, no creo que haga milagros el señor. Y por otro lado, convencer a los ciudadanos de que es necesario tener dos terceras partes. Lo veo imposible, por eso ni siquiera le vamos a prestar tanta atención, como tampoco le vamos a prestar mucha atención a esa persona llamada Adán Augusto, que no es secretario de Gobernación, porque este país no tiene secretario de Gobernación. Este país está usurpado en la calle de Bucareli, en la Secretaría de Gobernación, por un operador político de los intereses del presidente de la República con apetito de candidatura presidencial. Y lo vimos el día de ayer cuando anunció este plan C, que es el plan C de canalla, así se llama. Tiene la palabra la diputada Carolina Budegar.
Nada más también llamar a la cordura y a la mesura por parte de Morena como partido político y también de sus militantes, porque lo que estamos viendo es que están llamando a la violencia contra los ministros de la Corte que votaron en contra del Plan B, lo cual es sumamente preocupante. En lugar de estar dirigiendo estos ataques y este combate al crimen organizado y dejar de abrazarlos, lo que están haciendo es llamar a sus militantes, a sus huestes, a inconformarse contra los ministros que están simplemente haciendo su trabajo y cuidando la Constitución como un control constitucional, y están llamando a que se manifiesten afuera de la Corte contra la ministra Piña y contra los otros 8 ministros que votaron a favor del Plan B, de que al final el Plan B fuera declarado inconstitucional. Entonces, lo cual es sumamente preocupante, llamamos desde aquí, desde la Comisión Permanente, a la mesura, a la cordura, a que acepten el control constitucional, la división de poderes, porque aunque no les guste respetar la ley, seguimos siendo un país de leyes, un país de contrapesos, y la ley es la ley.
Si ustedes me los permitieran, tenemos una pregunta que les envía vía remota Gerardo Segura de Azteca Noticias. Él les escribe: es absurdo pensar en elegir a los ministros de la Corte como lo propone López Obrador, porque se trata de personas altamente especializadas en la materia. De lo contrario, se podría elegir para la Corte a personajes como Cuauhtémoc Blanco o a Silvia Pinal, por poner un ejemplo, además de que es anticonstitucional. ¿Qué opinan?
Bueno, podría ser aún peor. Bajo la visión que nos ha dejado ver el presidente de la República, pudiéramos ver a un diputado, a un senador de Morena que al mismo tiempo es ministro de la Corte. Vaya, eso me parecería terrible, ¿no? Y que me digan aquí, ¿en qué país sucede eso? Hay muchos países que eligen a los jueces, entre los Estados Unidos, o a los fiscales, por la vía del voto directo. Pero un tribunal constitucional como tal tiene que ser el tribunal de última instancia, y para ser tribunal de última instancia tienen que estar las personas más capaces y con el perfil de idoneidad. Pero yo insisto, esta iniciativa que anuncia el presidente, o este grupo de iniciativas que anuncia el presidente, no tienen futuro alguno porque se requiere mayoría calificada, y aunque lleguen al Congreso va a volver a pasar lo mismo. Los intentarían mayoritear, no podrían, se encontrarían con un dique de contención para no lograr sus dos terceras partes y por lo tanto no pasaría nada. Entonces, pues, yo insisto, el que el presidente salga con esas propuestas a ver qué opina la gente, y si le otorga las dos terceras partes en el 2024, bueno, pues tendremos que atenernos a las reglas de la democracia de este país, ¿no?
Pues no tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las diputadas, a los diputados. Gracias. A la senadora y al senador. Gracias y buenos días, senador. Gracias y buenos días, senador. Gracias y buenos días.